Eso conoce detalladamente todas las fases constructivas y los cambios de planos, y estos son sorprendentes. Se comenzó a construir de forma típica, con el santuario y una cripta debajo. El primer cambio de planes lo constituyen a las dos torres con escaleras en el ángulo entre el santuario y el transepto. Y además, la cripta tripartita debajo de este transepto. En la región alemana no se conocía una cripta tan amplia, sino en Italia. Bert Frenk nos muestra. Con ella, el coro de los canónicos fue alzado al nivel del santuario, lo contrario a la práctica litúrgica anterior en Alemania. Y la cripta tiene 6 ábsides para altares menores. En este estado del proyecto, la nave debió tener 9 pilares y una longitud de 55 metros y terminar con un cuerpo occidental. Poco después se decidió alargar la nave construyendo 11 pilares y la nueva longitud total de 134 metros la hizo una de las iglesias románicas más grandes del mundo medieval. Hoy se conservan la cripta con sus pesadas columnas, el santuario, las naves laterales y parte de la nave central. A pesar de su anchura de 15 metros, el santuario recibió una bóveda de cañón que existe hoy. Las naves laterales tienen bóvedas de arista. Con su anchura de 8 metros y una altura de 13 metros, estas naves laterales son mayores que las iglesias normales de los pueblos. El espacio de la nave central, de 72 metros de longitud, 14 metros de anchura y 32 metros de altura, constituye uno de los mayores espacios medievales. Sus bóvedas de arista forman parte de la remodelación por Enrique IV en los años 1090-1100. En el primer estado, la nave fue articulada por columnas esbeltas adosadas y arcos que enmarcan las grandes ventanas. Una viga de andamio está fechada dentro cronológicamente en el año 1045. La nave central y el transepto no tenían bóvedas de piedra, sino probablemente de madera, de un tipo que conocemos bien de iglesias en el norte de Francia o en Inglaterra de los siglos XI al XIII. Especialmente ancho es el muro occidental de la nave de 6 metros que encierra 2 escaleras de caracol y la puerta principal escalonada. En el cuerpo occidental se encontró un vestíbulo y una sala grande en el primer piso, abierta a la nave central. La consecración solemne de la Catedral de Espira se celebró en el año 1061. A mí me extrañan menos estas dimensiones monumentales que los siguientes cambios de planos. El maestro de obras aparentemente no tuvo un plan definitivo para la catedral y tampoco el rey y sus consejeros o el obispo y los clérigos. O tuvieron concepciones diferentes. No fue una tarea nueva. La catedral de Espira es la última de las catedrales monumentales alemanas de esta época del año 1000 que serán el tema de mi ponencia. En esta época, el iniciador de la construcción de nuevas catedrales no era el obispo del lugar, sino el rey alemán. Esta situación difiere de la época carolingia y de los siglos XII y XIII. El rey Conrado II no eligió como lugar para su sepultura un monasterio, sino una catedral de su reino. Al contrario que los reyes franceses o españoles de esta época. Y eligió otra catedral que sus antecesores, un lugar exclusivamente para él mismo y su esposa. No estaba previsto que esta catedral se convirtiese en el panteón real de la dinastía sálica. Se puede suponer el motivo por el que se optó por Espira. Los abuelos de la familia sálica, condes muy nobles, tenían su panteón en la catedral vecina de Worms, a una distancia de unos 50 kilómetros de Espira. En el contexto de la elección de Enrico II, en el año 1002, el obispo de Worms, Burcardo I, expulsó el conde y convirtió su castillo de Worms en un monasterio. La pelea entre los obispos de Worms y la familia sálica perduró más que 100 años en beneficio de la ciudad vecina de Espira y su catedral. Otras catedrales alemanas de esta época, como las de Mainz y Worms, son conocidas particularmente por fuentes escritas. Otras, como las de Paderborn, Bamberg y Lieja, por excavaciones arqueológicas. Importantísima, pero poco conocida, es la Catedral de Verdun, que hoy se encuentra en Francia, pero en el Medioevo formaba parte del reino alemán. Fue construida por el obispo Aimon a partir del año 990, al principio de su oficio obispal, como cuenta una crónica contemporánea. A pesar de las batallas de la Primera Guerra Mundial, esta ciudad fortificada y sus alrededores, la catedral quedó intacta. Hoy se presenta como edificio clásico con una ábside gótico. Una puerta y la cripta son restos de una iglesia consagrada en el año 1147. Si se observa los muros en detalle, se detecta en la parte superior de la nave unas ventanas tapiadas y una fábrica ornamental entre estas ventanas. Según la crónica ya citada, estas partes pertenecen a reparaciones del obispo Ricardo, que reinó del año 1040 a 1045. Las grandes ventanas son elementos de la reestructuración del siglo XVIII, como los ornamentos clásicos de los pilares de la nave central, y las bóvedas góticas también fueron añadidas a las naves prerrománicas. Los ornamentos clásicos fueron esculpidos en la superficie de las piedras del siglo X. De la catedral de Haimo, comenzada en 990 y poco después, quedan estos pilares y los arcos, ambos transeptos, Las Torres y el Santuario Oeste. La Catedral de Verdun era, como se ve, una basílica monumental con dos naves transversales y dos cabeceras al este y al oeste del edificio. En una torre occidental, una tabla de encofrado fue fechada dentro cronológicamente en el año 998. Por lo tanto, la crónica se refiere al edificio hoy existente. Las dimensiones de esta catedral son notablemente menores que las de la Catedral de Espira, pero todavía monumentales. Casi 100 metros de longitud, la nave central de 11 metros de anchura y 19 metros de altura. La disposición litúrgica es completamente diferente. En Verdun no hay una puerta en el eje del edificio, sino dos coros para los clérigos y dos santuarios. En el reino alemán, este tipo de la iglesia bipolar ya existía desde la época carolingia, pero a fines del siglo X cobró importancia para las iglesias de monasterios y para las catedrales. El orden litúrgico de la Catedral de Bamberg muestra que allí los canónicos usaban ambos coros alternativamente, dependiendo de las fiestas de los santos. Escasas catedrales alemanes de esta época tuvieron dos transeptos. La más conocida es la Catedral Vieja de Colonia, sustituida a partir del año 1248 por la famosa Catedral Gótica. La fecha del edificio anterior es muy disputada y no se ha encontrado una solución unánimemente aceptada. Las fechas más probables son las de las décadas de 820 o de 930. Esta catedral, con una longitud de 95 metros, sirvió de modelo para la Catedral de Verdun a partir del año 990 y también para catedrales de Lieja y de Bremen. La Catedral de Lieja fue destruida entre los años 1794 y los primeros años del siglo XIX. Hoy se encuentra allí una plaza. Por excavaciones arqueológicas se conoce un edificio con dos transeptos, un ábside en el este y un santuario rectangular con cripta en el oeste. Fue construida por encargo del obispo Notgern en los años 70 del siglo X y consagrada en el año 1015. En cuanto a la Catedral de Bremen, una crónica contemporánea del siglo XI cuenta que fue construida a partir del año 1041. El altar del ábside oriental fue consagrado 8 años después y el del santuario occidental en el año 1076. Según esta crónica de Adam de Bremen, el obispo Besselin tomó la longitud y la forma de la Catedral de Colonia. Pero el edificio nuevo no tuvo dos transeptos, sino solamente uno en el este. Más importante para el obispo y los clérigos fue la disposición litúrgica. El altar occidental fue consagrado a San Pedro, como en la Catedral de Colonia, la metropolitana de Bremen. La forma litúrgica aquí fue más importante que la forma arquitectónica. De la Catedral de Besselin quedan la cripta oriental con capiteles del primer arte románico y también ventanas tapiadas de la nave central y los núcleos de los pilares de la nave. La Catedral de Treveris, el obispado más antiguo de Alemania, conserva su núcleo tardorromano un edificio monumental de planta cuadrada, midiendo cada cara 41 metros de longitud, con un espacio interior cruciforme. Tres de las cuatro columnas monolíticas monumentales son envolvidas por los pilares del crucero tardorrománico. Este plano muestra la situación en el contexto de los edificios romanos. Alrededor del año 990, la catedral fue de nuevo reparada y unos años después, el arzobispo Popo comenzó a ampliar este edificio, construyendo una nave de igual anchura, un ábside occidental y una cripta occidental. Las fechas dendrocronológicas de los años 1040-1050 muestran un avance rápido de esta construcción. La nueva parte occidental, modificada en el siglo XII, consta de un segundo transepto y solamente un intercolumnio normal, en imitación precisa del edificio monumental romano existente y por eso en dimensiones romanas. En el exterior se encuentra el ábside occidental, el ábside más ancho de la época románica en Alemania, flanqueada por las dos puertas de entrada y las dos torres con escaladas. Entonces, la catedral de Treveris recibió la disposición habitual con dos coros y dos santuarios necesaria para los clérigos y el arzobispo de esta época. Más frecuentes que estas catedrales con dos transeptos fueron las catedrales bipolares con una sola nave transversal en el este o en el oeste. Hace poco tiempo que sabemos que la catedral de Augsburg aún conserva importantes restos del último decenio del siglo X. La parte oriental es hoy un coro gótico y las naves laterales fueron sustituidas por naves dobles tardogóticas. De la época prerrománica datan no solo las torres con su decoración de frisos lombardos, sino la parte superior de la nave principal. Encima de las bóvedas góticas se encuentran las ventanas románicas tapiadas y los frisos decorados con un meandro, motivo típico de los siglos X y XI. Entre la fábrica de los frontones más bajos del transepto oeste, con un ángulo de 33 grados, están conservadas las vigas del andamio, fechadas dendrocronológicamente en el invierno de 999-1000. Estos elementos pertenecen a la catedral que se construyó después del derrumbamiento de la catedral carolingia, como relatan los anales contemporáneos. En el año 1006 las obras fueron terminadas, pudiéndose enterrar en la nueva iglesia tres obispos y las vísceras del rey Otone III, el cual la había muerto en el año 1002. La catedral del año 1000, por lo tanto, es anterior al obispado de Bruno, hermano del rey Enrique II, reinante como obispo entre los años 1006 y 1029, siendo muy activo en la política del reino alemán. Y también es anterior al acto de consagración del año 1065, al cual pertenece una puerta nueva de bronce. De fase siguiente, que se observa en los muros, está fechada por unas vigas en el año 1176. De esta época quedan vitrales románicos muy importantes con figuras de santos en la nave principal y en el ábside occidental el trono obispal de piedra. El coro de los canónicos en el crucero occidental se encontraba a un nivel más bajo que en el santuario vecino, semejante al primer estado de construcción de la Catedral de Espira. Al contrario que en Espira, en Augsburg, la ampliación de la cripta y la elevación del coro no se realizaron hasta el siglo XII. Muy parecida es la Catedral contemporánea de Bamberg. Este edificio se pudo diseñar sin condiciones previas, ya que el obispado fue una nueva fundación del rey Enrique II en su castillo de Babenberg. El rey mandó a comenzar la construcción de la catedral en el año 1004, 2 años después de su elección y 3 años antes de la confirmación papal. El acto de la consagración en el año 1012 fue importantísimo. En esta ocasión se reunieron en Bamberg el rey y 45 obispos, entre ellos casi todos los arzobispos del reino alemán. No conocemos otro acto de consagración en la época medieval celebrado por tantos obispos. El rey, no el primer obispo de Bamberg, Eberhard I, cancelario del rey, fue el iniciador de esta fundación. Venciendo la oposición de los obispos vecinos que perdieron parte de sus áreas. Aquí en Bamberg se encuentra la sepultura del rey Enrique II, que murió en el año 1024, y de su esposa Kunigunde, ambos venerados como santos. Siguiendo este modelo, el sucesor del Enrique, el rey Conrado, mandó a construir la Catedral de Espira como lugar de su sepultura. La primera Catedral de Bamberg fue sustituida a las finales del siglo XII por el famoso edificio tardorrománico. Esta se conoce por excavaciones arqueológicas parciales y por el libro de orden litúrgico. Es posible visitar la cripta occidental excavada. La cripta oriental fue rellenada al final de las excavaciones. Hace poco se ha descubierto una pared de la primera catedral al lado del claustro. Como en Augsburg, el santuario más importante fue el occidental. En el oeste se construyó también el transepto. Los canónicos usaban ambos coros alternativamente, dependiendo de las fiestas. El coro occidental ocupó parte del transepto y el altar mayor estuvo en el santuario. El sacerdote debió celebrar en la dirección habitual y dirigirse al este. El coro oriental estuvo en la nave principal a un nivel inferior que el santuario vecino. 100 años más tarde, el obispo Otto I hizo ampliar la cripta y levantar el coro al nivel del santuario. Ambas catedrales de Augsburg y de Bamberg tuvieron una longitud de 75 metros, 60 menos que Espira. Problemáticos son los planos y visualizaciones publicados de las catedrales de Magonza y Worms. Sabemos por fuentes escritas que en Magonza el arzobispo Willigis comenzó poco después del año 965, antes que en los otros obispados alemanes, con la construcción de una catedral nueva muy grande. En el día de la consagración, en el año 1009, un incendio destruyó la nueva edificación, necesitándose 27 años para reparar los daños. No conocemos la forma de esta catedral. Las obras de consolidación estática en los años 20 del siglo pasado han destruido todos los restos arqueológicos y fueron mal documentadas. Quedan solo 2 restos, las torres orientales en su parte baja y la puerta de bronce con una inscripción que dice que el arzobispo Willigis fue el primero después de Carlomagno que mandó a fundir puertas de bronce y mencionar el nombre del artista Berengario. Tampoco útiles son los planos y visualizaciones de la Catedral de Worms de la época del año 1000. Esta fue construida por orden del obispo Burchardo I, uno de los juristas eclesiásticos más importantes de su época. Conocemos la fecha de la consagración en el año 1018 y sabemos que una parte de este edificio se derrumbó dos años más tarde, pero las excavaciones arqueológicas de los años 20 tampoco fueron bien efectuadas. El único resto manifiesto son las dos torres occidentales y el ábside entre ellos, la nave, la existencia y la posición del transepto o las torres orientales son desconocidas y los planos publicados puramente hipotéticos. Como en Magonza, las torres quedan utilizadas en la catedral del siglo XII. En el interior de la Torre Sur se encuentran las marcas de cantera más antiguas de Alemania antes del año 1018 o al menos antes del año 1036. Con mucha probabilidad, ambas catedrales de Magonza y de Worms fueron bipolares, como las de Augsburg y Bamberg, pero no conocemos su longitud o detalles de sus planos. Mi último ejemplo enseña la necesidad de escribir una historia de la arquitectura o de la liturgia medieval con fuentes sólidas, es decir, arqueológicas y escritas. La Catedral de Paderborn, hoy, es un edificio gótico con una torre monumental del siglo XIII. Aquí tenemos excavaciones de alta calidad y bien publicadas, y también fuentes escritas casi contemporáneas. La primera catedral carolingia fue una basílica grande, consagrada por el pontífice Leo III en el año 799, y esta fue ampliada en el siglo IX con un transepto occidental con cripta y ábside para las reliquias del Santo Liborio transferido de Le Mans en Francia. En el año 983, después de un incendio, el obispo Retar comenzó la reedificación, pero la catedral sufrió otro incendio en el año 1000 y Retar tuvo que comenzar de nuevo. Su sucesor, el obispo Meinberg, mandó a destruir la obra comenzada solo tres días después de su llegada a Paderborn en el año 1009, porque era opere modico, a pesar de que ya se había construido hasta las ventanas de las naves laterales. Meinberg mandó a construir la catedral a fundamentis, rápidamente y con alegría, alacrita, dice el texto, en el año 1015 se celebró la consagración. ¿Cuál edificio llamó Meinberg opere modico? Retar hizo sustituir el ábside occidental por un anejo con tres naves y dos torres. Se trata de un cuerpo occidental de tipo francés que ya conocemos del monasterio de San Germano a Auxerre o de Catedral de Reims, un opus arquatum. Para las reliquias de San Liborio se construyó un nuevo santuario al este con una cripta de tres naves. Retar cambió radicalmente el orden litúrgico de su catedral, el lugar del santo aquí venerado, la puerta principal, las rutas de las procesiones. Pero este no es el motivo para la crítica de Meinberg. Su catedral tampoco era bipolar. El transepto ahora se encuentra en el este y situada próxima a este la capilla privada del obispo. En el oeste mandó a construir una torre central con dos torres pequeñas con escaleras. También la nueva catedral tiene su puerta principal en el oeste. El nuevo edificio ya no está compuesto de tres partes y muestra un concepto claro y unitario. Se trata de un concepto moderno del año 1009 comparado con las catedrales bipolares de tradición carolingia. Al sur se encuentra el nuevo Palacio Episcopal y la capilla del obispo. En el norte, el Palacio Nuevo del rey alemán. Aquí tenemos un conjunto ideal de esta época. Un resumen. Desde los años 80 del siglo X se encuentra una estética arquitectónica nueva. Las anchas naves y los amplios ábsides, los pilares cuadrados, las ventanas grandes y los tejados planos formaban espacios claros y monumentales, marcados por la rectangularidad. Con estas catedrales de la época del año 1000 se abandona la arquitectura prerrománica en los países alemanes y se comienza con una arquitectura moderna, la del primer románico. El volumen y el número de los proyectos arquitectónicos de alta escala indican la nueva vinculación entre Estado y Iglesia. Los obispos ocupan cargos de Estado, sirviendo al reino en sus propios obispados. Para estos nobles con cargo de obispo, las nuevas catedrales fueron de interés reducido. La mayoría de ellos no eligieron sus catedrales como lugar de sepultura, al contrario de los reyes, sino que fundaron monasterios en las proximidades. Las catedrales nuevas, en primer lugar, no eran espacios litúrgicos para los canónigos o para la gente de la ciudad, sino iglesias y monumentos del Estado. En el siglo XI no conocemos claustros ni baptisterios en torno de las catedrales alemanas. Al mismo tiempo, se discutieron nuevas formas de la liturgia catedralicia. Las iglesias bipolares ya constituían una tradición alemana vieja, al contrario que las costumbres litúrgicas en Francia o Italia. En Paderborn y en Espira es importante que estas catedrales no tenían un coro al oeste, sino la puerta principal, y que los canónicos se encontraban al nivel del santuario con una cripta tan grande que pudiese sustentar al santuario y al coro. Quizás no es arbitrario que la catedral de Espira recibiera formas expresamente italianas y romanas, como la cripta, las bóvedas de cañón y de arista y los monumentales arcos ciegos. Estas formas constituyen un nuevo modelo de arquitectura, no para el rey alemán, sino para el emperador del Sacro Imperio Romano. Gracias.